El 17 de noviembre del 72, entonces y ahora.
17 de noviembre de 1972, siempre me equivoco, pero hoy me vine preparado, porque estuve tomando café cerca en la esquina y me preparé. No hacen 50 años, Weinfeld, no hacen 50 años, del 72 al 2021 no son 50, están cerca, es casi, es lo mismo, conceptualmente lo mismo, hace, está ahí a tiro de medio siglo, impresiona un poco. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero decirte con entonces y ahora? Quiero repasar algo de lo que ocurrió en ese momento, remirado, con todo lo que uno conoció después, en esos años y ahora, repasado. Se puede, y algo, vamos a hacer el intento. ¿Qué es lo que quiero decirte? En primer lugar, cualquier etapa, cualquier relectura histórica supone la adquisición de lo que vino después. Estaba tal vez en germen ahí, pero pasó. Y la otra cuestión es algo que para algún tipo de oyente nuestro por ahí que tiene alguna edad, como la que puede tener uno más o menos, o alguno menos, es sencillo y para otros no tanto, que es decir, cada época tiene tamaña densidad, tamaña característica, que juzgarla con los valores de ahora es casi ridículo, es imperfecto. Y entonces voy a tratar de repasar hechos que ocurrieron entonces, o personajes de entonces, no con la mirada de hoy, que no sirve, sino al revés, diciéndote, piensa lo que era eso. ¿Me va a salir? No. Pero vamos a hacer el esfuerzo. 17 de noviembre de 1972, entonces casi 18 años de proscripción del peronismo. El peronismo al final vencía a quienes lo habían proscripto e se caía a pedazos la dictadura militar de 1966, dictadura de Onganía, inaugurada para derrocar a los radicales. Fíjate, después te cuento algo. Se estaba cayendo a pedazos. Los milicos llaman a elecciones, quieren establecer límites, quieren que pierda el peronismo. En definitiva, ¿qué es lo que quieren los milicos? Paradójicamente, quieren que gane el radicalismo. Porque no había otra. O sea, o ganaba el peronismo o ganaba el radicalismo. Los milicos sí armaron un partido, me lo olvido. Te lo dejo, te lo regalo, te lo dono, ese partido no existe. Ezequiel Martínez llamaba al candidato, muy gracioso, me acuerdo del chicle, no sirve para nada. Entonces, si vos querías evitar que ganara el peronismo, tenías, entre comillas, que favorecer al radicalismo. O sea, la dictadura quería que ganaran los radicales. Le dicen a Perón entonces, establece una cláusula semiproscriptiva, la anuncia el presidente y dice, si Perón no está acá en agosto, nadie. El que no está en agosto, o sea, era eso lo que los franceses llaman un plural muy singular. No, todos los que no estén en la Argentina en agosto no pueden venir. ¿Y quién no está? Bueno, había una cantidad de argentinos, gente que vendía pizza, ¿viste? Esto que aparecen ahora, se fue a Manhattan y triunfa, que sí, bueno, había alguno también en aquella época, pero en realidad era una cláusula para Perón. Perón vuelve ante agosto, no vuelve. ¿Y qué hace? Candidato Cámpora. Cámpora va a ser candidato a presidente. Y Perón vuelve en noviembre, después de 18 años de exilio, 17. Vuelve después de 17 años de exilio, se arma un avión, un vuelo charter. El vuelo charter es una especie, ¿cómo decir? Es una recopilación de celebridades, es un mapa vivo de la sociedad civil, deportiva, cultural argentina. Maravilloso, bellísimo. Un día que había que hacer esa lista, no es hoy. Y al mismo tiempo se convoca una movilización para recibir a Perón de cantidades y cantidades de personas. ¿Y los militares qué resuelven entonces? Los militares resuelven entonces impedir esa movilización, impedir que la movilización llegue a Ezeiza. La movilización afluye de todos los lugares del país. Amanece un día que no es peronista, llueve a baldazo, o por lo menos llueve bastante. Hay discusión, ¿cuánto llovió? Llovía, flaco, llovía bastante, era hostil. Para un día de noviembre era hostil. Hoy es un día peronista, por lo menos acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se moviliza la gente. Y ese día no lo era, llovía baldazos. ¿Qué ocurrió con las muchedumbres que llegaban? Rompieron, superaron las enormes limitaciones que estableció un esquema represivo, básicamente de cierre, no de masacre, pero sí de cierre y de represión para impedir que llegaran. Y unos cuantos llegaron. Llegaron tantísimos, no llegaron, pero lucharon, empujaron, atravesaron, y la imagen más fuerte y más bella y más rotunda son militantes, en su mayoría importantes, jóvenes, que atravesaban el río Matanza, bajo la lluvia, que yo arriesgándose, ¿no? Es un río que nadie, es decir, que también me jugó a la cabeza. El 90, el 95% de ellos no sabía qué profundidad tenía, dónde llegaba, cómo era, el culo, todo eso, el cauce, qué sé yo, todas esas cosas. La manifestación venció los esfuerzos represivos, y eso es lo que se celebra el Día de la Militancia. Lo que los militares quisieron impedir, seguramente no lo pensaban con esa palabra, pensaban con otras, pero era el reencuentro de Perón con su pueblo. No, era ese reencuentro, el reencuentro ese, y no lo consiguieron. Y por eso se celebra, por eso se concelebra el Día de la Militancia y se recuerda así. No hay tantos, la producción de este programa es formidable. Consigue muchísimo y consigue material siempre, y es difícil conseguir audios de esas horas. Es bastante fácil. Es accesible conseguir imágenes, estas que te digo. Sobre todo imágenes de los manifestantes, que era lo que me interesaba más. Es difícil, ¿por qué? Bueno, porque hace casi 50 años, porque los medios de difusión, los canales y todo lo demás estaban comandados por eran del Estado, y por lo tanto comandados por la dictadura, y entonces no hay tanto testimonio. Aparte era otra etapa de la comunicación, vamos. Pero vamos a escuchar un corto audio. Militantes cordobeses, voy a hacer como Juan Manuel Carg. Primero lo vamos a escuchar y después te lo traduzco. Vamos.